madre contigo.
Reportan observatorios independientes un nuevo feminicidio en Cuba. Arriba a Miami el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, forzado por el gobierno castrista. Explican funcionarios estadounidenses medidas anunciadas que limitan llegada de indocumentados al país. Gobierno de Colombia y disidencia de la FARC instalarán diálogo de paz. Prevé el Dalai Lama visitar Estados Unidos para recibir tratamiento médico.
Radio Martí Noticias.
Saludos, comenzamos este noticiero de las 5 de la tarde en Radio Martí, hoy miércoles 5 de junio de 2024. El equipo que nos acompaña, el técnico de audio es Juan Pendaz, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, en la producción es de Iván López, en voz informativa Alfredo Jacob. Los observatorios independientes de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han dado a conocer este miércoles un nuevo feminicidio en la isla, lo que eleva a la cifra a 23 en el subregistro de casos. La víctima se llamaba Aniuska Hernández, tenía 49 años y el asesinato ocurrió en la ciudad de Guantánamo el 4 de junio a manos de un individuo con antecedentes penales por violencia machista. Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas, así lo dijo a Radio Martí.
Este sería el primero en Guantánamo que verificamos. Es importante siempre decir que lo que nosotros hacemos es un subregistro. Y bueno, en el 2023, que es el año así más cercano que tenemos, en esta provincia, en Guantánamo, contabilizamos 5 casos. Las provincias donde más incidencia de feminicidios hemos ido registrando son las de Camagüey con 5 casos, Santiago con 4 y Holguín y La Habana con 3 casos verificados. Nos preocupa, y eso lo hicimos saber en el comunicado en común, la situación de las 3 hijas que las sobreviven, en especial una de ellas que es menor de edad y que estuvo presente en cuando ocurrió la agresión. Por supuesto, hay silencio de parte de las autoridades, hay silencio por parte de los medios de prensa y los feminicidios siguen desde 2019 hasta 2024. Tenemos un total de 231 casos. Es alarmante, es preocupante, provoca bastante molestia e impotencia el silencio de las instituciones frente a la violencia feminicida que está sucediendo en Cuba.
Las organizaciones indican que se encuentran verificando 3 intentos de feminicidios y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca llegó hoy a Miami junto a su esposa Eralidis Frometa, luego de ser forzado por el régimen de Cuba a salir del país a cambio de su libertad tras casi 3 años en la cárcel. Normando Hernández, director del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, dijo que Valle Roca obtuvo un parol humanitario gestionado por su esposa en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, condición impuesta por el régimen para liberarlo a cambio del destierro. Valle Roca fue condenado en 2021 a 5 años de prisión por acusaciones de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. El reportero fue detenido tras filmar y publicar en redes sociales un video que mostraba a activistas lanzando octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia y la liberación de los presos políticos desde la azotea de un edificio en La Habana. Y están reportando la presencia del virus del Oropuche en 3 provincias de Cuba y dificultades también para fumigar en las zonas afectadas. Tomás Cardoso con la información.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó la presencia del virus del Oropouche en el municipio de San Nicolás. Así lo dijo en declaraciones a Radio Mayabeque el director de Salud Pública en el territorio, doctor Ramón Aguilar Castillo. Allí el virus fue detectado mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos. Los casos de la enfermedad fueron detectados en los barrios de la zona urbana norte y sur, señala la nota oficial, mientras que las autoridades sanitarias locales no han informado la cantidad de personas contagiadas. Se trata de la tercer provincia cubana donde oficialmente se reconoce que hay casos de Oropouche. Ya previamente habían sido reportados la presencia del virus en Santiago de Cuba y Cienfuegos. Precisamente en el territorio cienfueguero fue internado ayer el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez con toda la sintomatología del virus. Lo internaron en el Hospital Municipal de Aguada de Pasajeros y por falta de recursos tuvo que ser trasladado al Hospital Provincial. Cuenta el activista.
Llevaba así 5 días, fiebre, dolores en todas las articulaciones del cuerpo, dolores abdominales. Entonces el médico dijo que lo único que había eran 5 sueros para las personas que entraban con gravedad al Hospital Municipal de Aguada, que había que remitirlo urgente porque no había más suero en Aguada. En el Hospital de Cienfuegos hay 2 salas llenas de dengue y del nuevo virus Oropoche. Pero lo curioso es que solo están dejando hospitalizados en Cienfuegos a quienes sean remitidos en 2 ocasiones que estén en estado de shock. Porque a todos se les está enviando bajo atención y vigilancia para su casa a consumir líquido. Están fumigando además la casa del afectado y la casa al lado. Y cuando vengan, todo el barrio sigue igual. Aquí en el asentamiento de la comunidad donde yo vivo, han habido más de 40 casos y han fumigado 5 o 6 casas.
Por su parte, desde Santa Clara, el emprendedor Joel Espinosa Medrano reporta que en los municipios villareños que comparten frontera con la provincia de Cienfuegos, ya hay personas afectadas con el virus.
Donde la situación está un poco complicada es el poblado de Esperanza, que también está vinculado al municipio Ranchuelo. Ranchuelo es fronterizo con la provincia de Cienfuegos, donde se está expandiendo hacia acá y está entrando por ahí, por esa vía, personas infectadas ahí en Ranchuelo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Concertación Democrática de Frente condenó las prácticas represivas del Estado cubano, en especial la detención del activista Joel Armenteros, quien pretendía entregar en el órgano municipal del Poder Popular de Corralillo, en Villa Clara, un recordatorio sobre la importancia de la celebración de las asambleas de rendición de cuentas. Armenteros habló con Radio Martí sobre su detención ocurrida el 28 de mayo.
Yo me dirigía a la Asamblea Municipal del Poder Popular a hacer la entrega de un recordatorio, de un petitorio, haciendo una reclamación sobre las asambleas de rendición de cuentas. Y entonces, cuando me dirigía en la madrugada del martes 28 a Corralillo, al parecer había un operativo en busca de unas quemas, de unas cañas que hay en esa zona, que en ese operativo ahí fui retenido. A las 3 de fue que vinieron a hacerme una pregunta: ¿qué perseguimos nosotros con esa documentación? Yo le explico que nosotros estamos persiguiendo con esa documentación los derechos que tiene el pueblo a poder dirigirse a hacer una reclamación. Yo le explico ahí que era la Asamblea de Rendición de Cuentas, donde el pueblo puede expresar su inquietud, su necesidad y sus problemas que tienen. Y entonces, al no tener ese lugar, estamos reclamando. Miró el documento, porque no tuvo respuesta a eso, porque esa respuesta la dan las asambleas municipales y el partido, como a las 6:30 por ahí, suelten, salía a esa hora a inventar de Corralillo y bajado.
La coalición de Frente ha insistido en que los procesos de rendición de cuentas son una oportunidad relevante para reafirmar en acto público tanto la invalidez electoral como el reconocimiento de una creciente ciudadanía y sociedad civil independiente decididas a reivindicar sus derechos. El Consejo de Estado de Cuba ha asegurado que la postergación de los procesos de rendición de cuentas se debe a los problemas de energía y combustible. Las mujeres lesbianas enfrentan en la isla no solo la discriminación velada del Estado, también la marginación en la propia comunidad LGBTQ. Así lo demuestra la reciente investigación Si no nos mencionan, no existimos. Los detalles en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La falta de voluntad política del Estado cubano para implementar estrategias que allanen el camino hacia la igualdad de género es una de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres lesbianas en la isla, de acuerdo a una investigación publicada recientemente.
Si no sabemos qué problemáticas estamos enfrentando y no hay datos al respecto, pues tampoco hay políticas para tratar de cambiar eso. A nivel legal todo es muy bonito, pero las leyes de por sí no cambian una sociedad. Para que la sociedad cambia, se exigen políticas públicas, otro tipo de acciones, y de hecho no tenemos ni siquiera educación integral en la sexualidad en las escuelas. O sea que hay otras muchas problemáticas que están atravesando este tema en el país.
Indicó desde La Habana Jenny Hernández Molina, una activista LGBTQ+, colaboradora del estudio.
Yo no creo que exista una voluntad política de cambiar determinadas cosas, más allá del discurso político.
De la investigación se desprende que las instituciones cubanas aún ralentizan el tema del lesbianismo y lejos de contribuir al alcance integral de la diversidad, se establecen relaciones de dependencia.
Hay una invisibilización sobre las leyes que supuestamente han estado abiertas a la comunidad LGTBIQ+, como el Código de las Familias, como el Reglamento de Reproducción Asistida, que cambia de nombre cada cierto tiempo, pero sigue siendo básicamente quienes tienen o no acceso a una reproducción asistida. Y las mujeres lesbianas no se mencionan dentro de estos documentos.
Apuntó la exiliada en España, María Matienzo, autora del estudio patrocinado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C.
En algunos espacios, algunos colectivos de la comunidad LGTBIQ+, los problemas de las lesbianas no se le da la prioridad que a veces merecen. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que las plataformas feministas, cuando hablan de violencia de género, no tienen una metodología para salvaguardar la vida o para denunciar las violencias que ocurren en relaciones entre mujeres áficas.
En 1963, Fidel Castro declaró en un discurso que la sociedad cubana no puede darles cabida a esas degeneraciones en relación con las personas género diversas.
Y se trató durante muchísimas décadas la homosexualidad como un rezago de la burguesía, como una lacra social. Y eso indiscutiblemente deja una huella.
Las lesbianas sufren diversas incidencias de violencia. Entre las más frecuentes están el rechazo, la discriminación y por ende la soledad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, afirmó que luego del anuncio sobre el cierre de las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, resulta positivo que el programa CBP One se mantiene, donde, según el experto, casi la tercera parte de los solicitantes de entrada a Estados Unidos son cubanos.
¿Qué es lo que es bueno? Número uno, el programa CBP-1 se mantiene y 1,450 personas entran todos los días. En este momento, casi la tercera parte de las personas que están entrando son cubanos. Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Ahora, ¿qué es lo que es triste? Una vez que lleguemos a más de 2,500 entradas, no contando las de CBP, por frontera irregular, se va a cerrar la frontera. Eso es un proceso que puede ser draconiano para los cubanos. ¿Por qué? Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre Cuba y México, perdón, entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo. El temor mío es que mensualmente, por lo menos de este grupo de los cuatro países que tienen el problema humanitario, sean 30,000 devueltos a México y de ahí pueden ser deportados a Cuba. Segundo, los Estados Unidos están pagando a México para que haga un esfuerzo más grande para cerrar la frontera sur y que haga un esfuerzo más grande para detener y deportar a personas que entran ilegalmente a México. Eso va a afectar a los cubanos que están entrando por un gran número de la frontera sur y que al final del día México los puede deportar.
Cinco, 13 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses sostuvieron una conferencia de prensa el martes para explicar las medidas anunciadas por la administración del presidente Joe Biden que limitan inmediatamente la llegada de indocumentados a Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
Las medidas anunciadas el martes, que restringen de manera temporal el acceso al asilo en la frontera sur, entrarán en vigor cuando la frontera se vea desbordada, como ocurre en la actualidad. Los cruces se reabrirán cuando el número de encuentros diarios se reduzca. Emily Mendrala es asesora senior en temas de migración en la Casa Blanca.
Les facilitarán a los funcionarios de inmigración de remover a aquellos que no tienen una base legal y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza.
En la misma conferencia de prensa, Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, dijo que hay tres cambios clave al procesamiento actual bajo las autoridades de inmigración en base al Título 8 durante los periodos de altos encuentros fronterizos. Expresó que, en primer lugar, las personas que cruzan la frontera de manera ilegal generalmente no serán elegibles para el asilo, con muy pocas excepciones. que en segundo lugar las personas que cruzan la frontera sur y son procesadas para la deportación acelerada, mientras la limitación de la proclamación esté vigente, solo serán remitidos para una evaluación de su temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor de volver a sus países. Y que en tercer lugar, los Estados Unidos continuará cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales mediante los revisamientos que hacen de las personas que manifiestan un temor, pero que esas entrevistas se van a hacer con un estándar más alto que el que se está utilizando hoy en día. Asimismo, explicó que las personas que utilizan un proceso seguro, organizado y ordenado para cruzar la frontera por un punto de entrada, como por ejemplo la aplicación móvil CBP1, no van a ser sujetas a esas medidas nuevas. Pero posteriormente añadió que no se tienen los recursos para seguir incrementando las citas con la aplicación CBP1. Añadió que mientras que estén activas la proclamación y la reglamentación, no solo se van a aplicar en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, sino también en las fronteras costeras del sur, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Por su parte, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Estados Unidos está trabajando con países clave para cerrar las brechas que existen en las políticas permisivas de visas de ingreso y tránsito. Asimismo, dijo que si bien Estados Unidos emitió una alerta dirigida a aerolíneas comerciales, advirtiéndoles que eviten facilitar la migración irregular a través de Nicaragua, aún tienen mucha preocupación por lo que denominó el ambiente permisivo para los migrantes que está creando el régimen de Daniel Ortega, que facilita la migración irregular para obtener ganancias monetarias de los migrantes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Expertos en asuntos migratorios advierten sobre las consecuencias de tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México tras la nueva orden ejecutiva. Nuestro colega José Luis Ramos recogió las explicaciones de dos abogados.
No entren sin la cita previa del CBP-1.
Aconsejó a los cubanos el abogado de inmigración Ángel Leal tras la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringió las solicitudes de asilo en la frontera con México.
Participen en el programa de reunificación familiar cubano, que es un programa que puede beneficiar a muchísimas personas, pero definitivamente descartar entrar ilegalmente al país porque es una expulsión, a no ser que una corte intervenga, y aunque no sea una expulsión inmediata, ya sabe que es luchar contra marea, porque posiblemente quede descalificado para pedir asilo por haber atravesado terceros países y haber entrado ilegalmente.
Las nuevas medidas permiten a las autoridades estadounidenses deportar rápidamente a las personas que crucen de manera irregular la frontera sin oportunidad de presentar un caso de asilo cuando se hayan superado los 2.500 cruces diarios por un periodo de 7 días. Los inmigrantes a los que se les niegue el asilo podrían recibir un mínimo de 5 años de prohibición de entrada a Estados Unidos y ser retornados a México o al país del cual escaparon. Solo se harán excepciones con los niños no acompañados, las personas que se enfrentan a graves amenazas médicas o de seguridad y las víctimas del tráfico de personas al proveer que ya tenían una cita en un punto de entrada. El abogado Willie Allen dijo que resulta positivo que el programa CBP-1 se mantiene, donde casi la tercera parte de los solicitantes de entrada son cubanos.
Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Ahora, ¿qué es lo que es triste? Una vez que lleguemos a más de 2.500 entradas, no contando las de CBP, por frontera irregular, se va a cerrar la frontera. Eso es un proceso que puede ser draconiano para los cubanos. ¿Por qué? Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo. El temor mío es que mensualmente, por lo menos de este grupo de los 4 países que tienen el problema humanitario, sean 30.000 devueltos a México y de ahí pueden ser deportados a Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
5:20 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. El gobierno de Colombia y una disidencia de la ex guerrilla de las FARC anunciaron que instalarán una mesa de diálogo de paz. La agencia francesa de prensa amplía.
Los diálogos entre el gobierno de Colombia y la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia, al mando del ex número 2 de la extinta guerrilla, Iván Márquez, comenzará el 24 de junio en Caracas, según un documento conocido el martes. La autenticidad de dicho documento fue confirmada por la France Press tras ser divulgado por medios locales. El primer ciclo de negociaciones se adelantará del 25 al 29 de junio y las partes coinciden en que Colombia vive, bajo el actual gobierno, un momento excepcional y de intensa disputa por la definición del futuro del país, agrega el texto. El documento tiene la firma de alias Iván Márquez, quien era el segundo hombre más importante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuando esa guerrilla firmó la paz en 2016 para convertirse en partido político. Luciano Marín, su nombre real, permaneció algunos años dentro del proceso de paz, pero en 2019 reapareció en un video anunciando una nueva revolución armada. El 11 de mayo, Márquez reapareció en un video manifestando su apoyo al presidente Gustavo Petro, con el que acordó en febrero entablar negociaciones. La segunda Marquetalia tiene unos 1.660 combatientes, según cálculos de inteligencia militar.
El Dalai Lama tiene previsto visitar Estados Unidos este verano para recibir un tratamiento en ambas rodillas. Su oficina confirmó que la visita será la primera a Estados Unidos desde el año 2017. El líder espiritual budista tibetano vive en el exilio en el norte de la India y tiene 88 años de edad. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, elogió el espíritu de sacrificio al inicio de las ceremonias del desembarco de Normandía. La AFP con los detalles.
Primer día de ceremonias por el 80º aniversario del desembarco de Normandía. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, elogió el miércoles el espíritu de sacrificio de los libertadores durante un homenaje en la localidad bretona de Plumelec. Nuestro país cuenta con una juventud audaz, valiente, dispuesta al mismo espíritu de sacrificio que sus mayores.
El 6 de junio de
1944, conocido como el Día D, 156.000 soldados y 20.000 vehículos alcanzaron las playas de Normandía, sorprendiendo a los nazis, que a las órdenes de Adolf Hitler habían ocupado Europa Occidental. Esta titánica operación contribuyó decisivamente al fin de la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo en 1945.
Nuestra sección de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés, quien nos pregunta si es posible borrar recuerdos traumáticos.
Empezamos hablando de Bu Cuarón, quien no puede imaginar su vida sin música. Y en este momento apenas empieza a compartirla en el mundo. La hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón pidió...
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción, y es que no se borra el recuerdo del trauma original, siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador, luego esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Chambi Campos.
Con la lesión de Novak Djokovic en el Abierto de París, aparentemente estamos presenciando el final de una era inolvidable en el tenis. Estamos hablando del reinado de Nadal, Federer y Djokovic. El mundo del tenis ha sido testigo de una era dorada protagonizada por las tres leyendas. Y estos titanes han dejado una huella imborrable en la historia del deporte y su rivalidad ha cautivado a fanáticos de todo el mundo. Federer, con su elegancia y estilo fluido, fue un gran embajador del tenis. Sus 20 títulos de Grand Slam y su capacidad para reinventarse a lo largo de los años lo convirtieron en un ícono. Federer llevó la estética del juego a nuevas alturas e inspiró a generaciones de jugadores. Mientras tanto, Rafael Nadal, conocido como el Rey de la Arcilla, ha dominado las canchas de tierra con su tenacidad y agresividad. Sus 14 títulos en el Roland Garros son algo impresionante. El español personifica la lucha incansable y la pasión por el juego. Novak Djokovic es el gran competidor. Ha demostrado una mentalidad férrea y una versatilidad excepcional. Sus 24 títulos de Grand Slam superan los campeonatos de Federer y Nadal. Este ha desafiado a sus rivales en todas las superficies y ha mantenido una consistencia asombrosa. Los enfrentamientos entre estos tres gigantes han sido épicos. Más de 145 duelos han dejado momentos inolvidables en la memoria de los fanáticos. Nadal lidera el historial contra Federer, mientras que Djokovic ha tenido una ventaja sobre ambos a través de los años. La rivalidad entre ellos ha trascendido las canchas. Sus personalidades, estilo de juego y filosofía han enriquecido el deporte. Aunque la nueva generación está emergiendo, Nadal, Federer y Djokovic serán siendo referentes y modelos a seguir para los tenistas del futuro. La casa donde Cassius Clay, quien luego más tarde se cambió el nombre a Muhammad Ali, vivió y creció, está a la venta. Esta noticia ha generado sorpresa y preocupación entre los seguidores de Ali y la comunidad local. La posibilidad de que este importante lugar histórico cambie de manos plantea preguntas sobre su futuro y su preservación. El museo ha sido un faro de inspiración para generaciones de personas, recordándonos la valentía, la determinación y la pasión de Mohamed. Su influencia trasciende el deporte y se extiende a la lucha por la dignidad, la igualdad y la justicia. Esperemos que, independientemente de su dueño futuro, el legado siga vivo. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel.
No ganó, pero ganó. Y un segundo lugar tal vez es tan certero que pueden preguntarle a David Bisbal. Se quedó esperando el puesto cimero en la competencia Operación Triunfo allá por el 2001. Sin embargo, su salto a la fama comenzó ese año. Su entrada a la vida lo fue el 5 de junio de 1979 en Almería, esa bella ciudad andaluza del sur de España. A partir de los primeros aplausos, Bisbal no ha parado de trabajar. Además de cantar, es compositor y también actor. Tan grande era su impronta que en el año 2016 una agencia dictaminó que a Bisbal lo conocía el 97% del público. Pero no todo fue gloria en su camino. En su juventud abandonó los estudios. Entonces vino un curso para labores forestales y fue a parar a un vivero municipal. Un día cantaba en el trabajo y el angelito de la suerte se le posó en el hombro. La dueña del vivero se quedó prendida a la voz del joven y le dijo que probara con el canto. Lo eligieron para una orquesta en épocas de fiestas andaluzas. Lo demás es historia que empezó con apenas 22 años. Tiene un Grammy Latino, conciertos y récords de ventas y semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas en España. Tiene, además del talento, el carisma de los andaluces. Y con eso, el camino está casi hecho.
Mi gente de Cuba, os quiero muchísimo. David Bisbal, un beso y un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos cubanos. Hasta siempre.
¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? Por eso, ¿qué más da? Que este mundo esté al revés. Dime, ¿qué más da? Si me besas otra vez, ¿quién me iba a decir?
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Agradeciéndoles, por supuesto, a todos por la compañía.